Continuamos en la red deportiva Notisistema. Vamos a ir al fútbol americano en unos instantes. Mientras tanto, le recordamos que a 15 minutos del final, Barcelona está derrotando 3-1 al Elche en el fútbol allá de España, en partidos que ya finalizaron, que se celebraron esta mañana. Celta de Vigo 2, Levante 1. A la vez venció 2-1 al Español. Y a las 2 de la tarde arrancará el del Betis contra el Mallorca. Aquí en el Estadio Jalisco, a punto de arrancar ya el complemento, Leones Negros y Venados de Mérida están empatados a 0 goles. Aguas, porque se trata de las últimas llamadas para los Leones de cara a la liguilla por el título.
Sí, exactamente.
En la Liga de Expansión.
Para poder clasificar a la siguiente ronda. Uh-huh. Mensajito dice Nuño, el que dice lo de Toros es el que está en Canal 4. Sí. Es el mismo. Saludos hasta... Dice, está grandote y bragao.
Ah, caray.
Dice, y una disculpa por el Atlas. Yo dije que le meterían 7. Y Martín dijo que no todos los partidos son iguales. Y ya van 2 partidos que no le meten gol a Coca. Perdónanos, profe Cocamión.
Ah, bueno. Y no es a Coca porque él no juega, ¿verdad? En todo caso sería Camilo. A Camilo. Pero en el clásico, ¿qué tal? Andaba nervioso, 4. Camilo. Ay, ay, ay. Dice por acá, 4. Soy Vicente Vargas. Don Melitón está como los de las Chivas. Vive de los recuerdos, nada más. Luego se reporta otra vez Miguel Ángel Escoto. Me paro de pie, como dijo alguien. Enhorabuena por don Melitón por su comentario del día de hoy.
¿Y ya le escribió DSI?
Ah, caray, ya a ver qué escribió. Dice hoy. DSI, saludos Emanems. En Mexicanos Ignorados anoche, Daniel Ríos fue titular en la victoria de Vancouver, que los clasificó a la siguiente ronda del playoff en la MLS. Hoy en Bélgica, Heriberto Jugrado está en la banca en partido de su equipo, el Cercle Bruges, que está al medio tiempo perdiendo 1-0 al rato. En Grecia, Orbelín Pineda es titular en el partido de la AEK, en tanto que Tiloncito Chávez se quedó en la banca en el triunfo de 1-0 de su equipo, el AZ Alkmaar, y falta lo de Memo Ochoa, siendo titular en Chipre con el AEL Limassol, que perdió 1-0 contra el Pafos de David Luz. Encabezazo Raúl Jiménez contra el cabezazo de Raúl Jiménez. Aquí se me hace que se revolvió una cosa con otra, ¿no? Porque el que tuvo actividad también, y este fue allá en Turquía, fue Edson Álvarez.
Sí.
Tengo entendido, hoy inició de titular y de él no nos da. ¿Qué pues, mi DSI? ¿Qué pasó con Edson Álvarez? ¿Qué pasó?
No, se refiere David Luiz,
ajá,
que jugó con el Pafos y que fue el que le dio el golpe en la cabeza a Raúl Jiménez.
Ah, ok, sí, el brasileño, sí. Pero yo no veo el resultado de este, ya debió haber, o está a punto de terminar, o debió haber terminado ya.
¿El de Edson Álvarez?
Edson Álvarez inició de titular el día de hoy, allá con su equipo. Dice, yo invito a la presidenta, ah, caray, aquí nos mandan un manifiesto. Bueno, pues sígale invitando. Saludos, gracias. Además es anónimo, es como de cuartilla y media.
No,
bueno, saludotes. Vamos a ir, si le parece, hablando de otras cosas del fútbol americano.
Ganó el Fenerbahce.
Ahí está, licenciado, para que
3-2 al Besiktas.
Y a mí me sorprende que a DSI se le haya ido eso. Sí. Ya también estará en la lista de los no deseados.
Yo creo que ya lo tiene ahí vetado.
Porque fue titular, ahí inició el juego y todo, y yo no sé si ya lo tiene también vetado DSI. Ah, pero nos manda de Heriberto, del Güero Díaz y de otros,
sí,
¿verdad?
De otros.
En fin, así las cosas con DSI. Le enviamos otros saludotes, gracias por comunicarse. Y bueno, ¿qué le parece si en este momento precisamente nos vamos al fútbol americano, el deporte de las tacleadas, escuchando precisamente esto?
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados, en la voz de nuestro especialista Quique Ortega.
Y cómo marchan las cosas en esta semana del fútbol americano de la NFL, pues vamos con Quique Ortega, que él nos da todos los detalles. ¿Cómo estás, Quique? Buenas tardes, bienvenido, te escuchamos.
Hola, buen día para todos, y ya con la primera jornada con encuentros a las 12 del día por el cambio de horario que hubo en los Estados Unidos, ya se dio este cambio y bueno, ahora prácticamente todos los juegos antes de acabar la primera mitad. La semana inició en Miami el jueves de esta semana con un triunfo de los Ravens 28-6. Ravens parece que puede revivir en la temporada, tiene un calendario bastante accesible y tratando de acercarse a los Pittsburgh Steelers. Y hablando de los Steelers, van empatados 7, no, ya le dieron la vuelta a los Steelers, van ganando 14-7 a los Indianapolis Colts en uno de los juegos más atractivos de este mediodía. Además, los San Francisco 49ers 17-7 en Nueva York ante los Giants. Los Patriots siguen con su gran temporada, 21-7 le van ganando a los Falcons. El equipo de los Broncos 7-6 ante los Texans, que perdieron durante el juego a su quarterback titular CJ Stroud por un golpe en la cabeza. En duelo divisional, los Lions van perdiendo 14-17 con los Vikings, y también dos duelos en el norte, los Bears van ganando 14-13 a los Bengals, y Packers pierde 7-3 en casa contra el equipo de los Carolina Panthers. Y en los juegos de la tarde, bueno, hay un juego que es anticipo de final de conferencia, como ha pasado en varios años pasados. Los Bills y los Chiefs se enfrentan, esta gran rivalidad que ha surgido en estos últimos años con Patrick Mahomes y Josh Allen. Los Bills van a regresar de su semana de descanso, llegan con dos derrotas consecutivas, y los Chiefs, que viven su mejor momento de la temporada con ya equipo completo después de las lesiones y suspensiones que dejaron atrás. Entonces pinta bastante interesante ese duelo por la tarde, 3:25. Los otros dos duelos de las 3 de la tarde es los Saints visitando a los Rams y los Jaguars enfrentando a los Raiders. Y en el Sunday Night, los Seahawks estarán visitando a los Commanders, duelo bastante atractivo porque regresa Jaden Daniels con Washington y eso le da bastante paridad al duelo ante los Seahawks, que están, la verdad, sorprendiendo y batallando en esa división oeste en contra de los San Francisco 49ers y los Ángeles Rams. Y la semana cerrará este lunes con los Cowboys recibiendo a los Cardinals, duelo de necesitados. Quien gane todavía medianamente se podría meter a la pelea por un boleto vía comodín. Y la semana número 10 iniciará el próximo jueves con los Raiders visitando a los Denver Broncos. Además, antes de que sea el enlace de la próxima semana, va a haber juego en Alemania la próxima semana. Falcons y Colts se medirán por primera vez, van a jugar en Berlín y será en el Estadio Olímpico, con los Colts siendo el local administrativo.
Bien, pues ahí está entonces, creo que se acerca un momento interesante de la NFL y por el momento así las cosas. Perfecto, Quique, ¿algo más?
No, nada más, obviamente estar atento sobre todo al juego de ahorita de las 3:25 entre Kansas City y Buffalo, que quien gane creo que va a ganar un criterio de desempate bastante importante para el tema de los playoffs.
Perfecto, Quique, muchas gracias, feliz domingo.
Feliz domingo para todos, un abrazo.
Hasta luego.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, así las cosas entonces en el fútbol americano de la NFL. No sé si usted se ha dado cuenta, me supongo que sí, pero pues hasta en eso tenemos que aprenderle mucho a los gringos, cómo tienen estructurados los diferentes campeonatos de las diferentes disciplinas, de tal forma de que no se hagan sombra uno a otro. Hablamos del béisbol, que acaba de finalizar, a veces termina en el mes de octubre, a veces muerde poquito el mes de noviembre, como está ocurriendo ahora que finalizó el día de ayer. Luego tenemos el básquetbol de la NBA, que acaba de arrancar. Luego tenemos el fútbol americano, y que tiene su punto culminante por ahí en febrero, sí, con Super Bowl. Y entonces, ¿cómo está estructurado todos y cada uno de estos campeonatos, al menos de los deportes más populares en los Estados Unidos?
Sin duda alguna, y bueno, salvo el tema, la época de la pandemia, que se empalmaron algunos torneos, ¿verdad?
Sí,
pero de ahí en más, no, pues el calendario está muy bien realizado.
Del 20 al 22 tuvimos un lapsus ahí, una pausa tremendísima, y fue a nivel internacional. O sea, esto ocurrió pues en todo el mundo, y sí hubo modificaciones en cuanto a los calendarios.
Es correcto. Bueno, siguen llegando mensajitos. Me da mucho gusto que esté con nosotros y que nos acompañe aquí en la red deportiva Notisistema. Dice, disculpen, ¿saben algo del maratón de Nueva York?
Sí.
Soy Viri.
Sí, ahí te va, Viri. Exactamente. Hay de hecho récord precisamente en cuanto a las damas. Impresionantes estas justas atléticas allá en los Estados Unidos. Y tenemos que el keniano Benson Kipruto resistió un emocionante ataque al final de su compatriota Alexander Mutiso en la final más ajustada de la historia.
Ah, caray.
En esta carrera, para ganar hoy el maratón de Nueva York, su tiempo 2:08:09, sumó así el título neoyorquino a sus anteriores victorias en grandes maratones como el de Boston, Boston, Chicago y Tokio. En femenil tenemos que la ganadora fue la también keniana Hellen Obiri. Ella pulverizó el récord del circuito con tiempo de 2 horas 19 minutos 51 segundos. La marca anterior era de 2:22:31, que estaba vigente desde hace 22 años y había sido establecida por la también keniana Margaret Okayo en el 2003. Impresionantes los récords en cuanto a estas justas atléticas. Cuando uno cree que ya fue todo, que ya pues el tiempo ahí se va a quedar, o el registro se va a quedar por un buen tiempo, pues no es así. Y vemos que edición tras edición se siguen superando e imponiendo nuevas marcas.
Oiga, mando un saludo a Marta Delia Palos Mendíbil, que ahora sí, mira, nos manda un canasto, no con uno, sino con varios panecitos de muerto, y dice, ahí están para sus cafecitos.
¡Ah, qué bárbara! Gracias, señora. Marta Delia Palos Mendíbil, como todos los domingos, y hoy pues de lujo, pan de muerto, imagínese usted, simplemente con ese saborcito, el olor a naranja que tiene. Sí, no, muy rico, ¿no? Riquísimo. Pues provecho para todos. Dice por acá, buenas tardes, señores de la red deportiva, hoy me perdí una hora a causa del cambio de horario acá en Estados Unidos. Esperé todo el día, las 2 p.m. y ya es la 1 p.m. Mi tepa mal y de malas. Ocupa nuevo técnico. Yair ya no da una. Salud y un abrazo hasta el cielo a los que ya se nos adelantaron y nos dejaron acá. Dice Luis, allá en Charlotte, en North Carolina. Pero a mí se me hace, mi estimado Luis, que te desvelaste viendo a tus Águilas derrotando a León 2-0. Y soñando con lo que dice André Jardine, su técnico, que ahora van por el primer lugar, el liderato general. Entonces te enviamos un saludote, y más vale tarde que nunca, Luis. Saludos.
Saludos. Y bueno, Tepa está en el lugar 6 de la clasificación, pero Leones Negros está en el lugar, en este momento, en el lugar 9, porque va empatando. Con ese empate llegaría a 16 puntos.
Y le
tiene que ganar.
No, pues que tiene que ganar como de lugar, pero pues no se ve por dónde, licenciado. Uh-huh. Y realmente que los Leones estén batallando a estas alturas para entrar a la liguilla, si es de llamar.
Es que tuvo unos 3 partidos fatales, ¿no? Las
más,
derrotas.
Más, ahí ligaron varias jornadas que tú decías, ah, caray, estos son los Leones. Bueno, buen día, Martín Manuel, soy Johnny. Don Melitón ha de estar tomando té de tila por los Dodgers. Parece que hay jugadores que necesitan salir de Chivas para brillar, como Vega y Sendejas, o para rehacerse como Chino Huerta y JJ Macías, que son rehechos en Pumas, dice por acá. Saludos, mi estimado Radio Escucha.
Saludos, con mucho gusto.
Y luego también, otra vez, Nuño, y como dice el de Irapato, acá en una lápida, aquí yaces bien, tú descansas, yo también. No, José, ya vamos a empezar. Ya estamos José Luis Nuño.
Con agua de tepache.
Ah, qué bárbaro. Bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa para regresar ya con las andanzas en bicicleta don Ramón García, pero antes le recordamos marcadores hasta este momento. Ahí en Barcelona, a escasos 2 minutitos de que termine, Barcelona 3, Elche 1. En Ciudad Universitaria, Pumas 3, Xolos de Tijuana 0 goles. Sobre el minuto, aquí pues todavía le quedan como 35 minutos al partido.
Más o menos.
Y en el Estadio Jalisco tenemos que Leones Negros y Venados siguen todavía con el par de roscas.
0-0. Bueno, vamos a la pausa, ¿le parece?
La pausa
y regresamos, claro que sí, porque ya escucho por ahí que ahí viene la bici desde Zacatecas. Bien, estamos de regreso. Esto es Red Deportiva. 3-0, Pumas. Pumas ganándole al equipo de los Xolos, y Pumas se va a colocar en zona de play-in y ya dependerá de sí mismo. Entonces hay que esperar hasta la última jornada porque se pone cada vez más interesante el cierre del torneo. Le queda un juego a la jornada número 16. Pachuca y Chivas. Si gana Pachuca, si gana Chivas, estarían cerca de amarrar el último lugar directo a la liguilla. Vámonos por pronto con lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Mi estimado Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos.
Muchas gracias, Martín, gracias Manuel. Pues amigos, mientras estábamos todos atentos a los campeonatos nacionales de ciclismo de ruta realizados por allá en Ensenada, Baja California, y donde se coronó por partida doble el lugareño Isaac del Toro, estaba ocurriendo algo grandioso con el ciclismo femenil mexicano. Yareli Acevedo nacida el 29 de julio del año 2001 en la Ciudad de México y estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, se coronaba campeona mundial en la prueba por puntos, que consta de 25 kilómetros en la pista de Santiago. Yareli Acevedo, en la prueba por puntos, puntos que se disputaban en cada embalaje de cada 10 vueltas al velódromo, sumó 63 puntos para coronarse, mientras que las campeonas olímpicas, la británica Anna Morris, con 58 puntos, obtuvo el segundo lugar. O la otra, que la neozelandesa Ronnie Botha, con 56 puntos, quedó tercero. Amigos, con este campeonato mundial, Yareli se va hasta el segundo lugar en el ranking de la Unión Ciclista Internacional. Este es el resultado de muchos años de arduo trabajo. Yareli, en estos mismos campeonatos, quedó en quinto lugar en la prueba de Omnium, competencia que es a la vez conformada por cuatro pruebas en las que se suman todos los puntos. Yareli tiene años de experiencia. Solo por mencionarles algunos de sus resultados, en el año 2021 obtuvo 2 oros en Colombia en Copas de Naciones y Turquía 2025. En el 2023, campeona panamericana ahí mismo en Santiago de Chile. Triple campeona panamericana en Paraguay 2025. Yareli, corredora de la Universidad Nacional Autónoma de México, universidad manantial de grandes ciclistas, tanto de ruta como de pista. De ahí emanó Nancy Contreras, la otra mexicana que obtuviera el primer campeonato mundial. Este fue en la prueba de 500 metros contrarreloj. De la UNAM han salido un Abelardo Jiménez, que le disputó al tú por tú la novena vuelta a México a Rafael Baca, un Luis Villicaña, y la liga pues es muy muy larga. Solo les diré que los rivales más duros a los que yo me enfrenté eran los velocistas de universitarios, donde alguna vez fue entrenador el gran inglés Ian Alsop. De ahí salió Edmundo Alpizar, con quien disputamos pruebas en campeonatos nacionales. Alpizar es el entrenador de Yareli Acevedo y que está trabajando desde hace más de 10 años con el ciclismo universitario, incluyendo desde Nancy Contreras. Amigos, la afición del ciclismo siempre le ha interesado más el ciclismo de ruta y más el que se disputa en las grandes montañas. Pero México ha tenido a un Radamés Treviño, regiomontano, que ostentó el ser récord mundial de la hora, récord impuesto en el legendario velódromo olímpico de la Ciudad de México. Un Manuel Yusimat, quien obtuviera la medalla de bronce en la carrera por puntos en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, California. Una Belén Guerrero, medalla de plata en Atenas 2004, para variar también en la prueba por puntos. Y pues, amigos, vamos a cambiarle un poquito a la página y vamos a hablar del ciclismo de montaña. La nueva Unión Ciclista de México ha lanzado ya la convocatoria a los campeonatos nacionales de montaña a disputarse los días sábado 29 y domingo 30 de este mes de noviembre en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Hay quienes dicen, y yo también dije, que son unos campeonatos fuera de tiempo. Pero reflexionando recordé que cuando los tiempos más exitosos, época llamada del oro del ciclismo mexicano, las famosas Vueltas México, las García Balseca, todas, a excepción de una, todas se realizaron a finales del mes de noviembre y principios de diciembre. Bueno, el Campeonato Nacional de Ruta, realizado en Ensenada, fue un éxito. Ese es mi punto de vista. Claro, por la participación de Isaac del Toro, y fue en su tierra, para que todo su terruño lo pudiera admirar y apapachar. Fue un acierto del nuevo dirigente de la Unión Ciclista de México, Bernardo de la Garza. Pues este hombre o es muy abusadillo, o tiene quien le dé buenas ideas, porque ha dicho que los campeonatos nacionales serán en Tepa. Pregunto, ¿a cuántos minutos está Tepa de Guadalajara? ¿Y de dónde es Gerardo Ulloa, la máxima estrella del ciclismo mexicano de montaña? Claro, de Guadalajara. Yo no tengo ni la menor duda que Ulloa por lo menos obtenga dos campeonatos, y donde más lucirá es sin duda en el Shock Track, que es una competencia corta, muy intensa, con tramos muy rápidos y técnicos, que de seguro se realizará en el mero corazón de Tepa. Y me da gusto que su gente de seguro se le entregará a Gerardo, que muy bien que se lo merece, ya que muchos pensábamos que después de lo que le pasó a Gerardo Ulloa, pues regresara a su mundo y vaya en la forma que lo ha hecho. Amigos, yo no conozco sus actuares pasados de Bernardo de la Garza, pero algo ha de haber, ya que muchos no lo aceptan, y más por la manera de llegar a ser el mandamás del ciclismo mexicano, tales como Raúl Alcalá, Giuseppina Grassi, David Faitelson, Oscar Martínez y otros. Y les voy a contar un hecho que me ocurrió con el periodista del entonces Ovaciones, Oscar Martínez. Bueno, más para que, por contárselos y para que vean la historia. Con experiencia, Oscar, de muchos eventos internacionales, ya no digamos nacionales, con muchas amistades de magnates industriales de la bicicleta. Bueno, el licenciado Guillermo Vallarta Plata era el mandamás en el CODE Jalisco. Yo estaba tranquilo en uno de mis entonces negocios, el que tenía por Avenida Federalismo y Circunvalación. Ay, amigos, ¿cómo han cambiado los tiempos? Bueno, esa es otra de triste historia. Un día se las cuento y si Dios nos da tiempo. Bueno, se paró un carro, me pitaron, era el licenciado Vallarta. Vente, Ramoncito, súbete. No tenemos quien hable por el micrófono. Llegaba a Guadalajara la Vuelta a México. Pues me subí, la meta estaba por Avenida 16 de Septiembre frente a Palacio, casi esquina con Catedral. Había que entretener a la gente mientras llegaban los ciclistas. Aunque no me había dicho nada el licenciado con anticipación, yo por las dudas, pues siempre me ha gustado ser prevenido y pues tenía mis apuntes de cómo venía la vuelta, clasificación general, ganadores de etapas, líderes, en fin, todo. Nunca me ha gustado que, como les digo, que me tomen desprevenido. La raza estaba muy contenta. Las tribunas llenas. En eso pasó un ciclista, bueno, no un ciclista, un espontáneo en bicicleta de turismo. Pues toda la gente estaba feliz, le chiflaron y le gritaron desde mono y medio ahí. Pues le pedí al espontáneo que se regresara, y así lo hizo. Y le dije al gentilío, ahora vamos a cambiar los chiflidos por aplausos. Este hombre de pantalón y camisa y bicicleta de trabajo es nada menos quien le diera a Jalisco muchos campeonatos nacionales fuera la Olimpiada de Alemania. Este muchacho que acaba de pasar por aquí con esa bicicleta con parrilla es nada más que Arturo Cambroni Pérez. Arturo lloró al escuchar los aplausos de la gente. Bueno, pues hasta ahí pues todo bien. Y pues ya me preparo para recibir al ganador, pues yo dije, ahí viene la vuelta, ahí viene todo, ¿no? Pues ya pelando los ojos. En eso, pues, se para un carro de la avanzada y ahí se baja un hombre a la carrera. Y se sube de pronto al estrado donde yo estaba y que me arrebate el micrófono. Pues yo volteé con el licenciado, que estaba a un ladito del gobernador. El licenciado se volteó como, pues, dándose, queriéndose dar cuenta del incidente. Pues poco a poquito me bajé con mi cuadernito y pues me fui a mi casa. Después supe que el que me arrebató el micrófono era nada más ni nada menos que Oscar Martínez. Ahora a veces platicamos, yo nunca pues les he reprochado su actuar, de seguro ni se dio cuenta. Amigos, si nos ponemos a recoger las piedras que se nos cruzan en nuestra vida, pues en algún momento no nos dejarán caminar. Pero bueno, ya ni me acordaba, ¿para qué me acordé? Espero de todo corazón que el Campeonato Nacional de Montaña resulte como un homenaje al más grande mexicano ciclista de montaña, tapatío orgullosamente, José Gerardo Ulloa Arévalo. Pues Martín, ahí está un poquito de todo.
Sin duda alguna, Ramón, pues pura nostalgia con el tema de recordar estos eventos ciclistas. Hoy en día, la verdad, es muy complicado poder cerrar las calles en diferentes zonas de la zona metropolitana después de las 8 o 9 de la mañana. Por eso, cuando hay carreras pedestres, son 6:30 de la mañana para que a las 8 esté abierto ya prácticamente la circulación vial, ¿no? Pero ¿qué tiempo es aquello, señor don Ramón?
Sí, hombre, pues pues todo tristemente ha cambiado. Pues no es un secreto de cómo anda la cuestión en el país, y pues eso también es un fundamento sí, muy triste.
Sí.
Pues eso es de admirar que estos muchachos estén triunfando de manera mundial y de la forma en que lo están haciendo, pues mientras en el país las cosas no caminan bien, pero ¿qué hacemos? Fíjate, simplemente ahorita en la mañana me pasó un suceso, que a veces ustedes tienen el detalle de preguntarme cómo andan las cosas por acá en Juchipila. En la mañana me estaba diciendo el Chato, uno aquí el Chato Bañuelos, que tiene por ahí una huertita de guayabas aquí en el municipio de Aposol, me estaba bien triste, me dijo, mira Ramón, ¿a cómo me pagaron las cajas de guayaba? ¿A cuánto, chato? Ya me asomé, se la pagaron a 63 pesos, la caja de guayabas. Dijo, mira Ramón, al ratito va a llegar el trabajador, le tengo que pagar 1,500, ¿de dónde los voy a sacar? O sea, por eso les digo, pues está la cosa así, pero pues esperemos que la cosa mejore y las cosas vayan a bien, y pues están ahí andamos, pero pues como le dijeron a la reportera, pues a los mexicanos ya estamos felices, pues no nos queda de otra. Pero ahí estamos, mi Martín, ahí andamos.
Y nos queda pues fomentar valores en casa, mi estimado Ramón, porque la verdad está triste la cosa a nivel nacional.
Sí, todo pues ahí, como dijo aquel, ¿para qué sacamos a Dios de nuestras casas? Ahí están los resultados.
Bien dicho. Ramón, un abrazo.
Al contrario, Martín, gracias a ustedes, gracias Manuel, gracias amigos, y pues hasta el próximo domingo, por ahí ya tengo la idea del programa del próximo domingo, espero que les guste. Ya muchas gracias.
Gracias, Ramón.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, cuando parece que al minuto 70 el equipo de la UNAM está sentenciando una victoria que vale muchísimo, porque está ya goleando 4-1 a los Xolos de Tijuana. Iban 3-0, luego vino el descuento por parte de Kevin Castañeda en ese tiro penal, y ahora el equipo de la UNAM está consiguiendo el cuarto gol de la tarde.
Rubén Duarte.
Rubén Duarte, entonces, el anotador de este cuarto tanto.
Sí, se metió al área prácticamente, ahí le pusieron un bombón, y bueno, él no perdonó, sacó el disparo después del remate, el contrarremate, viene por parte de él porque rechazó el arquero.
Bien, Toño efectivamente, Rodríguez, sí, o sea, se metió casi hasta la cocina. Sí. Defensa estaba, ahí había dos defensores, no lograron detenerlo.
Toño lo escupe.
Así es. Bueno, pues ahí está entonces una victoria importantísima. Es parcial en este momento, pero se enfila para allá porque pondría al equipo de la UNAM en el décimo lugar de la clasificación general. Interesante lo que puede ocurrir en la última jornada, en esa última fecha.
Pero Pumas ya depende de sí mismo. Sí, esa es la nota. Pumas depende ya de sí mismo por los puntos que va a acumular en este momento, ¿no?
Efectivamente. Bueno, si le parece, vamos entonces con algunas llamaditas y luego ya retomamos el tema del fútbol para revisar cómo van las cosas. Por cierto, en el Estadio Jalisco, Leones sigue todavía sin poder marcar. Al minuto 72, 0-0 con los Venados de Mérida. Un resultado nada favorable para la causa del equipo melenudo.
Así es. Y fíjate, nada más para cerrar el tema de números. Con la goliza que está marcando en este momento Pumas, ahora es menos 2. Tiene diferencia de menos 2. Y los demás tienen menos 7, menos 9, menos 12. Menos 2, perdón. Entonces, le favorece mucho ese tema al equipo de Pumas de Universidad, ¿no?
Sí, definitivamente. Y como tú lo mencionabas, o sea, más que es la posición en sí, estar dentro de los, en el décimo lugar, y más aún, depender de sí mismo, que esto es importantísimo, ya no tanto de otros resultados, y después de cómo había estado el equipo de la UNAM, pues ya se imaginará usted la situación.
Sí, Santos tiene 17, Atlas 17, San Luis 16, Necaxa 16, que son los cuatro equipos que aparte de Pumas van a pelear por ese último lugar.
Y ojo, pareciera que también los cuatro primeros ya estarían por allá. Nada más ver las posiciones entre
cinco.
Ellos mismos, que se van a enfrentar entre ellos
cinco.
Mismos.
Sí.
Que es importante
falta
también
ver dónde queda, por ejemplo, desde Monterrey, que puede ser sublíder o puede quedar en el quinto lugar. Está bien parejo ahí la situación.
¿Y quién puede quedar como líder?
El líder, sobre todo.
Por eso dice Toluca, nosotros vamos a seguir. Toluca estaba ahí, lo pierde. El América dice, estábamos en posibilidad y vamos por el liderato.
Sí.
Cruz Azul lo mismo, o sea.
Mira, Cruz Azul tiene 35 y luego 34 Toluca y América. 33 Tigres en el cuarto sitio y en el quinto Monterrey con 31.
Ah, caray. Bueno, pues interesantísimo, sin lugar a dudas. Bueno, en llamaditas, antes de ir a escuchar al Turco Mohamed, que se enganchó ayer, le preguntan esto del primer lugar a propósito. Uh-huh. Y dice, no, pues antes a nadie le interesaba ser líder, nomás dijimos nosotros que vamos por el primer lugar y ahora resulta que todo el mundo quiere ser primer lugar. Entonces, imagínese usted, pero es el estilo, ¿no? Sí. De el Turco Mohamed, que ayer salió con par de roscas del Estadio Jalisco con el empate a cero en frente al Atlas. Dice por acá, buenas tardes, yo le doy la razón a don Melitón. Me tocó vivir la gran etapa de Dodgers con el Toro Valenzuela. Nunca voy a olvidar las muchas veces que dejó con ganas al bateador, sin poder tocar la bola. Por otro lado, soy Chiva hermana y me preocupa qué pasaría con Chivas sin la hormiga, ya que al principio del torneo no caían los goles. ¿Qué opinan? Gracias, saludos. Soy la señora Leti Uribe. Leti, pues que efectivamente, o sea, se convirtió en un jugador clave, importantísimo en el funcionamiento en las últimas fechas, armando la hormiga González de este Guadalajara, de uh-huh. su técnico con toda la confianza, y los goles lo demuestran.
Es correcto.
Hoy por hoy está peleando el título de goleo.
Sí, y va a seguir hasta la última jornada. Vamos a ver quién se lleva el campeonato de goleo, Paulinho o la hormiga, o empatan.
Así es, por eso es vital el día de hoy el juego frente al Pachuca, y quiero pensar yo que si hay alguna oportunidad, sobre todo si se marca algún penal o algo, le van a dar la pelota a él, porque dijo Gabriel Milito, el técnico del rebaño, que todo el equipo lo iba a ayudar uh-huh. para ver si podía pelear algo más ahí en el gol individual.
Sí, Paulinho tiene 11 goles, Joao Pedro 11 y Armando la Hormiga 10.
10, uno la diferencia para empatar con estos dos. Y pues veremos.
Y Berterame 9, todavía está por ahí también.
Apretadísimo para la última fecha. Ese uh-huh. va a ser otro de los atractivos que tendremos el próximo fin de semana. Dice por aquí, hola, buenas tardes, saludos. Hey. Para hacer un comentario, a ver si nos dicen que el árbitro le ayudó al América. Buenas tardes, y mi nombre uh-huh. es Santiago. Santiago, contra el...
Oye.
El León no necesitas...
No, pero espérame, fueron dos golazos.
Por eso, yo creo que por eso.
¿De qué forma le ayudó?
O sea, aquí Santiago está...
Dos golazos.
Buscando camorra. Nadie había mencionado siquiera... No, a ver si ahora nos dicen que el árbitro le ayudó al América. Contra León no necesitas ayuda de nadie, mi estimado. Y cuando hay llamadas en ese sentido, es porque hubo jugadas dudosas.
El francés, un golazo. Y el otro, que fue Aguirre, media vuelta y saca un zurdazo impresionante. Dos muy buenos goles, ¿eh?
Yo considero que este León está convertido en un cheque al portador y ahora sí que al mejor postor.
Sí, no, mal, y mal dirigido además, ¿eh?
Pues ahí está.
Dice Nuño nuevamente, dice, ahí les va una calavera, ayer pasé por el panteón y me salió una calavera y me dije, a mí no me engañan, esta es de muerto.
Ay, ponemos que de vivo. Saludos a José Luis Nuño, siguen lo suyo, ahí va y la lleva. Hola, buenas tardes, saludos para hacer un comentario. Ah, lo del árbitro, entonces, saludos Santiago, ya comentamos al respecto. Buenas tardes, Martín y Manuel, saludos desde Ciudad Guzmán. Hoy juega el Querétaro contra Mazatlán, Estadio La Corregidora, 17 horas, transmisión de canales Caliente TV, Fox One, Pachuca, Chivas, dice lo que nos comenta por aquí. Sede Estadio Hidalgo, 19 horas. Ahí está entonces, reitera
Fox
el mensaje.
Y Caliente TV.
Así es.
Bueno, saludos.
Para los interesados, quienes estaban preguntando precisamente.
Es que muchos quieren ver el partido de Chivas.
Dice. Ah, pues ahí está.
No cree usted que es por Pachuca, ¿eh?
Ajá, yo creí que...
No, quieren ver a Chivas. Desde Chetumal, Bernardo Benítez Vadillo. Saludos a don Melitón, que proporciona interesante información, pero, y se ríe, le gana la frustración y se le extravía un poco la objetividad, aunque a último instante reconoció como debe ser el triunfo de los Dodgers, tal vez lo pellizcó su 0-1. Saludos para todos los colaboradores.
Conchita, claro.
Sí, saludos a los colaboradores que hacen que sea un completo programa deportivo. Y como dice don Ramón García, además de los triunfos de Isaac del Toro, fue una gran hazaña de la ciclista Yareli Acevedo Mendoza, otra gran mujer que pone en alto al país. Saludos de la colonia Seattle. Sí, claro que sí, ¿no? Y el caso de Maya Becerra, que también hemos hablado lo que ha logrado, ya es el Premio Nacional del Deporte.
Así es, interesante para los deportistas de Jalisco, que no están haciendo más que cosechando los frutos de todo lo que hicieron a lo largo de este 2025.
Sí.
Y da gusto, sinceramente, que nuevamente deportistas de Jalisco aparezcan por ahí entre los nominados, no solo al Premio Estatal, al del Mérito Deportivo, sino también en el Premio Nacional, como es el caso, pues, de esta arquera jalisciense, que además, dicho sea de paso, este deporte cobra mayor relevancia porque a partir del 2028 entra al programa de los Juegos Olímpicos.
Además.
Y estará compitiendo por medallas en Los Ángeles seguramente 2028.
Saludos a Rogelio Granados, Talumbis, California. Más mensajitos también, dice el doctor David Díaz. Jornada 17, femenil, Super Chivas femenil 4-0 en Necaxa, Toluca 4-1 al Puebla, Juárez 4-0 a Querétaro, Monterrey 2-1 al Atlas, Tijuana 1, Pachuca 6, Cruz Azul 2, Tigres 2, León 2, Puma 0, San Luis 3-1 al Santos, Mazatlán 1, América 5. Mañana habrá bloqueos carreteros en varios estados. Si van a viajar, lleven lonche, agua, medicinas y cargador de celular. Se esperan duros por varios gremios, ya que el pasado martes en la madrugada me tocó dormir en la carretera. Lamentable, el gobierno está rebasado, dice el doctor David Díaz.
Ah, ¿y otra vez para mañana?
Dice que mañana, no sabía
yo. Porque yo tampoco sabía.
Según yo ya estaban...
El fin de semana pasado habían anunciado, y ya a estas alturas ya más o menos se sabía, que iba a haber paros, bloqueos principalmente.
Se supone que ya negociaron.
Se supone que ya estaría acordado ahí, que algunos estados le van a poner para completar el... No sé, pero entonces, de cualquier forma, si usted va a salir, tome sus precauciones, indiscutiblemente, porque imagínese que lo tomen de sorpresa 15, 18, 20 horas, si usted depende de algún medicamento, sin alimentos, qué sé yo, las circunstancias que se puedan presentar en el camino. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, vamos a escuchar al técnico de los Diablos Rojos del Toluca. ¿Qué dijo Antonio Mohamed con esta posibilidad? El Toluca llegaba y estaba ahí peleando el primer lugar hasta este momento. Ya se lo arrebataron y ahora es sublíder junto con el América. Tienen los mismos puntos y están abajito un peldaño del equipo de Cruz Azul. ¿Pero qué dijo entonces anoche en el Estadio Jalisco luego de no poder vencer al Atlas? Antonio el Turco Mohamed, cuando le preguntaron directamente a Toluca, ¿le interesa? ¿No le interesa? Dice que es obligación de los Diablos y que a ellos sí les interesa pelear por ese primer lugar. Escuchamos entonces al timonel de los Diablos Rojos.
Todo para ganar, no tuvimos la contundencia que solíamos tener en otros momentos, no pudimos abrir el partido antes. Primer tiempo no tuvimos fluidez, creo que el rival se cerró muy bien, y el segundo tiempo sí tuvimos las llegadas para poder ganar el partido, pero bueno, no tuvimos contundencia. Igual nosotros aspiramos a terminar lo más arriba posible. Seguiremos insistiendo, ahora jugamos en casa, así que trataremos de terminar lo más arriba posible para para seguir buscándolo y defender el título que tenemos.
Siguiente pregunta, nombre y medio, por favor.
¿Qué tal, profesor? Omar Pérez Campos para Juego Limpio. Oiga, profesor, desde antes de que usted llegara, incluso mucha gente ha defendido la grandeza de Toluca, más allá de la popularidad respecto a otros de los llamados grandes con menos títulos. El otro día en el América decían... Con la grandeza que tenemos, se nos exige el primer lugar. Por la grandeza del Toluca, ser el campeón defensor, la nómina que tiene y que iba de líder, ¿tiene la exigencia también de pelear el primer puesto? Pero solo, ¿cuál es la exigencia que tiene esta plantilla?
Hace 5 fechas nadie hablaba del primer puesto. Y nunca, siempre en México, nunca le dieron importancia a Superlíder. Nunca, siempre. Ahora resulta que como hay una competencia que nosotros dijimos que queremos ser primero, ahora es importante. Pero bueno, nosotros queremos salir primero y la obligación que tenemos es con nosotros mismos de seguir estando lo más arriba que se pueda, siendo protagonista en todas las canchas, teniendo una forma de jugar muy, muy identificable. Así que ese es nuestro compromiso, nuestra obligación. Después el fútbol tiene resultados, tiene incidencias y a veces la pelota no entra o a veces hay situaciones que suceden dentro de un partido. Pero mientras nosotros sigamos de esta manera, es difícil que nos puedan ganar.
Siguiente pregunta allá atrás, por favor, nombre y medio.
Gracias. José María Garrido, de Claro Sports TV. Buenas noches. Primero, preguntarte si a partir de ahora, pensando ya, después de lo que acabas de explicar, si el equipo juega para que Toluca vuelva a tener un campeón de golé, pensando que hoy están las situaciones sentadas, las bases dadas, y saliéndome un poquito del tema del partido, Tony, si ha cambiado en algo el tema de Alexis Vega, que pues no lo vas a tener por un rato, si esperas poder adelantar procesos, poderlo tener un poquito antes también, no sé, gracias.
No, el proceso va a ser el normal. Va a llegar al primer partido de liguilla el día 26 o 27 de noviembre. Así que todavía creo que tenemos 25 días más. Ya lleva una semana. Así que va a llegar con todo a ese primer partido de liguilla. Y con respecto al título de goleo, no, nosotros ni él se preocupa ni nosotros menos. Así que él juega para el equipo. Siempre es un jugador de equipo. Y es el finalizador nuestro. Así que hoy tuvo una en el palo y otra que sacó el portero, muy clara. Pero bueno, seguramente está ahí en la cima y el partido que viene convirtiendo puede ser tricampeón de goleo. Sería muy bueno para él. Pero él no tiene esa obsesión. Él es un jugador y un profesional de equipo.
Bueno, pues ahí está Antonio "El Turco" Mohamed. ¿Qué le parece precisamente en torno a este tema relacionado con el título de goleo? Y donde pues él dice, hasta hace poco no les interesaba absolutamente a nadie el tema del goleo individual y ahora resulta que siempre sí.
Ahora sí a todos ya, qué convencidos me salieron.
Qué. Bueno, tenemos pausa, Luis, vamos a la pausa y regresando, si le parece, escuchamos lo que dijo el técnico de los rojinegros del Atlas.
Muy bien, Diego Martín Coca,
parece,
¿no?,
que ahorita se le está sobrecomplicando el panorama a los rojinegros, pero pues todavía hay que mantener la luz encendida. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso con ustedes en la Red Deportiva Notisistema, entrando ya a la recta final, los partidos que se están celebrando en este momento en CU, a escasos 4 minutos de que terminen las acciones, Pumas 4, Xolos de Tijuana 1, es inminente la victoria del equipo de la UNAM, y con eso se va a colocar en el 10º lugar en zona de play-in. Puede cambiar inclusive el marcador, pero no el resultado, la victoria, porque es imposible que haga pues 4 goles, o sea, se ve complicadísimo. Quisiera 4 goles
sí,
en
no,
este momento
no,
para darle la vuelta,
pero
¿verdad?
4-1, vaya goliza de escándalo. Y Tijuana, pues Tijuana que tiene aparentemente ya amarrado el play-in, ¿verdad? Pero ajá, bueno, vamos a complementar un poquito lo que mencionábamos de ayer, donde el Toluca y el Atlas empatan 0-0 aquí en el Jalisco. Me parece que fue una buena entrada, a final de cuentas. Escuchemos lo que dijo el técnico de los rojinegros, Diego Martín Coca.
Sí, yo creo que también esas sensaciones las tuvimos todas, sobre todo la última jugada del partido con la jugada de Diego, que nos hubiera dado la posibilidad por ahí de ganar, pero a ver, hay que entender el contexto, ¿no? Veníamos de perder un clásico en el cual nos dolió a todos y teníamos la posibilidad de ver al equipo que se pueda tomar revancha, ¿no? Y la verdad que desde lo táctico, desde lo anímico, desde la intensidad, la verdad que vi al equipo competitivo. Y para mí se construye así un equipo competitivo, de atrás para adelante, ¿no? Porque enfrentar al Toluca después de perder en el clásico posiblemente podría haber sido un desastre. Si realmente hubiéramos dejado jugar al Toluca, seguramente que íbamos a perder. Así que contento por la actitud del equipo, porque seguimos en el proceso del cual estoy convencido que estamos transitando y que estamos mejorando, así que ese es el camino y a seguir. Y ahora nos quedamos vivos, así que tenemos la posibilidad ahora de ir a Tijuana y tenemos que sumar de a 3. Y ahí está el otro desafío que todavía nos falta, que es ganar de visitante, ¿no? Creo que también nos estamos haciendo fuerte local, con la gente que nos apoya, que nos empuja, y eso realmente nos pone muy bien. Falta el último de visitante, ojalá que pueda ser el viernes.
También termina con Camilo Vargas como héroe. ¿Qué tanto te ha gustado el trabajo defensivo hoy de todos y de tu línea defensiva? Gracias.
Creo que es muy importante mantener el arco en cero para la confianza. Tenemos un portero, y un portero muy bueno. Y jugamos contra la mejor ofensiva del torneo. Así que eso también hay que tener en cuenta. Todas las decisiones hay que, o todas las interpretaciones hay que ponerla en contexto. Venimos de jugar en clásico, jugamos contra Toluca, la mejor ofensiva del torneo, que necesitaban ganar para terminar primero, y realmente que nos lleguen 2 o 3 veces, seguramente que podía pasar. Lo importante fue que también nosotros llegamos 2 o 3 veces y que quizás, como es esto del fútbol, se podría haber ganado, perdido o empatado, pero dio la sensación de que, sobre todo, que el equipo nunca bajó los brazos y siguió buscando, y la última del partido fue nuestra. Entonces me quedo con eso.
Acá Diego, ¿qué tal? Raúl Román de Jalisco TV. Siguiendo con las cuestiones defensivas, el primer debilidades había ahora y para hacer ese
parte de lo que dijo Diego Coca, técnico del equipo de los rojinegros del Atlas. Y bueno, pues ahí están los números, ya no depende de sí mismo el equipo del Atlas, ya me parece sale sobrando mencionarles en qué partido se equivoca el equipo para dejar ir la oportunidad de sumar puntos, porque hoy estaríamos hablando de una historia distinta, pero bueno, todo se va a vivir en la última fecha.
Así es, entonces, respecto a esta jornada que es la número 16, penúltima de la fase regular del torneo, a punto de finalizar, ya en tiempo de compensación, Pumas 4, Xolos de Tijuana 1, a las 17:05 p.m, Querétaro frente al equipo de Mazatlán. Y a las 19:00, que son las 7, el Pachuca recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Para Chivas no hay de otra, creo que es clave el ganar este partido para no depender absolutamente de nadie e instalarse en el sexto lugar general.
Sí, si gana Guadalajara, lo que estaba checando ya en este momento, ya en automático estaría logrando el pase, ¿eh? Porque a menos una goleada, ya prácticamente. Tiene 23 puntos Chivas. Si gana va a llegar a 26. ¿Va? Juárez tiene 23 con una diferencia de 0. Chivas tiene 4 más los goles que acumula el día de hoy. Juárez necesitaría golear en la última fecha y que Chivas sea goleado también. Entonces luce complicado. Si Chivas gana el día de hoy, prácticamente tiene el sexto sitio de la clasificación. Falta ver que lo haga, ¿verdad? En cambio, el equipo del Pachuca, si gana, llegaría a 25 puntos. Y estaría dando un paso importante, no definitivo, no, porque dejaría a Guadalajara con 23, que le puede dar alcance, mismo caso del conjunto de los Bravos de Juárez. A final de cuentas, imagínese, gana Pachuca hoy, pero en la última jornada pierden Chivas y Pachuca y gana Bravos, Bravos se mete al sexto lugar. Entonces hay que esperar nada más para ver el acomodo sobre todo, ¿no?
Sí, es interesante el cierre que tendremos sin lugar a dudas en la última jornada, próximo fin de semana, con el cierre de la fase regular del torneo y estableciendo ahí las posiciones, más, en cuál queda cada uno.
Hasta Xolos, fíjate, todavía puede llevarse el sexto, que está perdiendo por goliza, porque si Chivas y Pachuca empatan, pierde Juárez y pierde Chivas y Pachuca en la última jornada, Tijuana gana, se lleva el boleto.
Oficial, ya el equipo de la UNAM derrota 4-1, el partido termina en estos instantes y efectivamente una victoria importantísima para el equipo de la UNAM que lo reinstala, porque ya había estado ahí, en la décima posición con grandes posibilidades de estar en el play-in.
Sí, se coloca con 18 puntos ahí el equipo de Pumas de Universidad, Tijuana se queda en 21 y esperemos ya que se juegue la última jornada nada más para decidir cómo quedaría el acomodo. Por lo pronto, les recuerdo cómo queda la clasificación hasta este momento, a falta de un par de partidos para el fin de la jornada número 16, que es la penúltima del torneo de apertura. Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey ya calificados directo. Falta ver el reacomodo en la última jornada. 35 puntos tiene la máquina, 34 Toluca y América, Tigres 33, Monterrey 31. Y luego lo que ya señalamos, Chivas 23, Juárez 23, Pachuca tiene 22, Tijuana 21. Asegurando ya el play-in por lo menos, ¿no? Y falta nada más un lugar para la fase final, que sería el número 10 y que sería para ir a un disfrazado repechaje llamado play-in. Pumas de Universidad lo tiene en este momento ese lugar. Santos, Atlas, San Luis y Necaxa todavía estarán peleando ese lugar número 10, que ya prácticamente estamos hablando de que nada más queda un lugar para la fase final. Lo demás ya está ocupado y falta nada más ver el reacomodo.
Bien. Bueno, pues ahí está entonces. Los Leones, anotación de último minuto, están derrotando 1-0 a los Venados de Mérida. Vamos a ver si así termina el encuentro.
Les va a servir mucho.
Todavía no termina, al juego le queda todavía cuerda, pero por lo pronto, insisto, Leones 1, Venados de Mérida 0 goles ya en el tiempo de compensación. Iban 0-0.
Y se mete de zona de liguilla, ya se va al lugar 7.
Es que era gran diferencia y la verdad es que, digo, qué bueno por los seguidores, qué bueno por el equipo de la UDG que sacaron la casta y con esa anotación de último minuto, están dándole la vuelta, o por lo menos abriendo el marcador. Bueno,
vamos. Dos mensajes breves, saludos a Paulino Pérez, saludos desde La Espiga de Oro, vénganse a los panes de muertos, saludos Paulino, un abrazo hasta La Espiga de Oro.
Ah, saludos, qué rico huele por esa zona. Hola, buenas tardes, hijos de Dios, Manuel y Martín, Fernando Rojas de Aguascalientes, mire el padre ya desde saludos, Aguascalientes. Padre. Todas y cada una de mis oraciones por los fieles difuntos, que mi Atlas lo logró y eso de los Diablos Rojos no les hizo justicia el día de Todos los Santos, como debe ser. Eso del Halloween no es de Dios. Saludos a todos los radioescuchas y bendiciones a sus familias de parte entonces del padre Fernando Rojas.
Saludos, allá, padre.
Desde Aguascalientes. Y bueno, pues ya nos vamos.
¿Cómo?
El tiempo nos atropella, gracias a todas las personas que nos acompañaron este domingo y bueno, a seguir festejando entonces el día o conmemorando sí. El día de los muertos en nuestro país.
Bueno, aquí se festeja.
Pues sí, también.
Es una fiesta prácticamente.
A lo grande.
Vámonos, pase la
ya nos vamos. Luis Durán, allá en los controles técnicos, Martín Navarro Vázquez y un servidor, adiós. Manuel Trujillo Soriano, le deseamos lo mejor. Gracias, buenas tardes, disfrute lo que queda de este domingo.